Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. Este viernes tenemos que arrancar por un suceso que hemos conocido y que ha ocurrido esta mañana, y que se trata de un accidente laboral. Ha ocurrido en Badajoz, en pleno casco antiguo de la capital pacense. Se trata de un varón que ha fallecido esta mañana al desplomarse de repente mientras trabajaba en una obra en la calle Bravo Murillo. Previamente avisó a sus compañeros diciendo que se estaba encontrando mal. Tras el hecho, acudieron rápidamente los servicios de emergencias, que han tratado de reanimarlo, pero sin éxito, y ha acabado perdiendo la vida. Tenía 49 años y, al parecer, ha sufrido un infarto. Con este suceso encaramos un nuevo fin de semana con cambios en lo meteorológico. No es que vaya a aparecer la lluvia, sino que habrá que estar pendiente de nuevo de los avisos por calor. Las máximas hoy se van a quedar entre los 34 y los 37 grados, pero ojo, porque de cara a mañana vuelven a activarse las alertas por altas temperaturas. Estos avisos de la EMET se activarán durante las horas centrales del día en las siguientes comarcas: las sierras del norte de Cáceres, los valles del Tajo y del Alagón, Villuercas y Sierra de Montánchez en la provincia cacereña, y las Vegas del Guadiana y la Siberia en la provincia de Badajoz. Para mañana el mercurio va a superar de nuevo los 35 grados en todas las localidades extremeñas y se van a acercar a los 40 en diferentes puntos de la provincia pacense. Por cierto, el calor deja también otras cifras. Como te hemos contado, julio ha sido hasta 3 grados más cálido de media que lo habitual, y esto se ha notado evidentemente en las víctimas, por desgracia, que ha dejado las sucesivas olas de calor que hemos sufrido. Este año, debido a esta coyuntura, es el que más fallecidos ha dejado las altas temperaturas en Extremadura, en concreto 6 personas en lo que llevamos de año. El último, un varón natural de Don Benito, de entre 40 y 49 años, que sufrió los estragos de las temperaturas el pasado 12 de agosto. La segunda cifra más alta fue en 2018, con 5 fallecidos en Extremadura. Así arrancamos a las 3 menos 10 de la tarde. Es 19 de agosto. Soy Fabián Vázquez y estás escuchando Mediodía COPE en Extremadura. Y también se avecinan nuevas movilizaciones del sector primario en la región. La Organización Agraria La Unión ha convocado para el 6 de septiembre un acto de protesta en la localidad cacereña de Moraleja para exigir el mismo trato a los regantes del norte de Cáceres que a los de la cuenca del Guadiana en cuanto a la aprobación de ayudas. Todo a raíz del anuncio del gobierno extremeño, que tiene previsto aprobar antes de que acabe el mes de agosto en Consejo de Gobierno un decreto de ayudas por valor de 19 millones de euros y que contempla diferentes partidas. Por ejemplo, 500 euros por hectárea de arroz no sembrada, 400 euros por hectárea de maíz no sembrada, o 300 euros por hectárea sembrada de girasol. Sin embargo, desde esta organización agraria acusan a la Junta de discriminar a los regantes cacereños afectados por la escasez de agua, por ejemplo, en el Borbollón y Ribera de Gata, que solo disponen de la mitad de la superficie, de un 50% del agua para la superficie. Por esta razón, han solicitado a la delegación del Gobierno la convocatoria de esta concentración para el 6 de septiembre en Moraleja. Como decimos, no entienden que se queden fuera de estas ayudas sin saber exactamente el motivo. Por cierto, el campo, en donde está arrancando ya la vendimia, una campaña que, como te venimos contando, tiene malas previsiones porque se va a reducir en torno a un 50% por la sequía, y sigue el problema de precios, porque un kilo de uva cuesta producirlo 40 céntimos, pero los precios están por debajo de esa cifra, en concreto por menos de la mitad. Por eso APAGE Extremadura Saja asegura que es el momento idóneo de resistir y de no vender uva por debajo de esos 40 céntimos. Juan Metidieri, presidente de APAG.
Pedimos firmeza a los viticultores y no se puede ofertar uva, o no se tiene que ofertar uva, por debajo de esos costes de producción. Por eso pedimos firmeza, que las situaciones que hay hoy en día en el mercado no son para que demos esa sensación de debilidad.
Y vamos con los deportes, mucho polideportivo, otra medalla para Alberto Ginés y pendientes del europeo de Múnich, Adrián García.
Alberto Ginés volvió a colgarse el metal, en este caso otro bronce, el segundo en su paso por el europeo de Múnich y el primero en combinada. Sigue dándonos alegrías el escalador cacereño tras ese oro conseguido el año pasado en Tokio. Además, la pacense Miriam Casillas consiguió un muy meritorio séptimo puesto en la final de triatlón, mientras el montijano Javier Cienfuegos cosechó la undécima plaza en lanzamiento de martillo también en la final. En otro orden de cosas, comienza hoy la Vuelta Ciclista a España. Arranca desde Holanda. El pelotón, eso sí, pasará este año otra vez por Extremadura del 7 al 9 de septiembre, coincidiendo con el Día de la Región. Y un último apunte, en fútbol, movimiento de mercado, el jugador pacense Waldo Rubio se desvincula del Real Valladolid y firma con el Tenerife de Segunda División.
Por cierto, una de las imágenes de este europeo de Múnich la ha dejado el propio Javier Cienfuegos, que te comentaba Adrián, consolando a otro atleta español, Ignacio Fontes, que lloraba desconsoladamente por la decepción que supuso acabar décimo primero en los 1500. Los besos y abrazos de Cienfuegos a este atleta español en zona mixta están dando la vuelta al mundo en redes sociales. Gran gesto del montijano Javier Cienfuegos, una gran persona y un grande dentro y fuera de las pistas.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y mientras, por cierto, el gobierno extremeño ha visitado hoy la comarca de Las Hurdes, afectada, como sabes, por un incendio declarado el pasado mes de julio y que calcinó algo más de 3.200 hectáreas. La consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, ha visitado la zona afectada y ha anunciado una línea de ayudas por valor de 3 millones de euros que el Ejecutivo Regional dispondrá para los afectados. Esta línea se abrirá en septiembre y se prolongará hasta final de año o enero de 2023. Y tenemos que volver a hablar de la inflación. Seguimos pagando una barbaridad por nuestras facturas, con la luz más de 100 euros más cara el megavatio que el año pasado, con los alimentos marcando máximos históricos y otro elemento esencial en miles de casas también está en máximos. Es la bombona de butano, que cuesta a día de hoy 19,55 euros. Un precio jamás visto, como cuenta en COPE Roberto Serrano, técnico de la UCE.
La bombona de butano, que todavía utilizan alrededor de 2 millones de hogares en todo el país, está en récords históricos de precios desde hace ya varias semanas. Los 19,55 euros que pagamos hoy por una bombona de butano no se habían pagado jamás.
Todo apunta, según las previsiones, a que en la próxima revisión no va a subir. Al menos, según la Unión de Consumidores de Extremadura, estaremos así hasta final de año.
Y es que el gobierno ha congelado su precio hasta final de año. Es decir, que a pesar de que hay revisiones bimestrales del precio de la bombona de butano y que a pesar de que estas subidas no pueden ser mayores del 5% en cada revisión, estos 19,55 euros está garantizado que será lo que pagamos por la bombona hasta final de año.
Está congelado, pero ya nos la están clavando, evidentemente, por otro lado, porque está en máximos históricos. De energía también habla hoy el Partido Popular, en este caso para hablar del futuro de las nucleares, que dependen del calendario de cierre del gobierno. La presidenta de los populares extremeños ha estado hoy en Almaraz, en donde se ha reunido con el Comité de Empresa de la Central Nuclear Extremeña, la primera que va a cerrar, según ese calendario, para los años 2027 y 2028. María Guardiola ha reivindicado políticas para tratar de evitar esta crisis energética y también la despoblación, que pasan por garantizar el suministro con energía limpia y barata. Por eso reclama el mantenimiento de las nucleares.
Con la energía nuclear tenemos que ser adultos, responsables y tenemos que ser muy pragmáticos, porque estamos hablando de ser soberanos y suficientes en energía. Por supuesto que la propuesta del Partido Popular de Extremadura sería prolongar la vida útil de nuestra central nuclear de Almaraz.
Y mañana sábado 20 de agosto regresa una de las fiestas más emblemáticas de la cultura extremeña, la Enramada de Pino Franqueado, que suma ya más de 150 años de historia. Anoche se realizó el tradicional sorteo y mañana por la tarde tiene lugar la propia Enramada. Sobre las 7 los chicos buscarán casa a casa a las chicas con las que el sorteo les ha emparejado. Es sin duda el día grande para la localidad cacereña, como han contado una de sus vecinas, Maribel, aquí en A Cuerpo de Rey.
Es una fiesta muy tradicional, muy antigua y eso, que es un día bonito, ¿sabes? Es una fiesta bonita, es curiosa. Ha ido cambiando con el paso de los años, por lo que hablamos, porque ya hay otros medios de entablar relaciones, sí. Pero bueno, que se mantiene el arraigo de la fiesta, que es lo importante, ¿sabes?
Y a las 2:57 le damos ritmo al viernes.
Sentado en el vaivén de
que tenemos un fin de semana cargado de numerosos eventos culturales repartidos por toda la región. Por ejemplo, el Festival de Mérida cierra sus representaciones en el teatro. También comienzan las representaciones del alcalde de Zalamea. Hay muchos eventos culturales repartidos, entre ellos este concierto de Quien Escuchas, Medina Zahara, mañana libre hasta completar aforo en la Plaza de Toros de Jerez de los Caballeros. El concierto comienza a las 11 de la noche. Con Medina Zahara vamos a llegar a las 3 en punto de la tarde. Puedes seguir informado en redes sociales y en cope.es y aquí en la antena en Mediodía Cope. Que te vaya bien.